Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio, ¿cómo no? W Radio Monterrey, imagínate.
Oigan.
Qué fregón, oigan.
Esto es un chorizo. Me da mucha pena decírselos, pero estos... Ahorita se sentó el doctor y... Ya en dos minutos, estoy de chabolísimas y nos va a hacer unas aclaraciones cañonas. Fíjense bien. Invitamos al doctor Álvaro Peña, es especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad La Salle. Tiene una subespecialidad en colposcopía y patología del tracto genital inferior por la UNAM. Qué bonita especialidad, ¿eh? Entrenamiento en laparoscopía avanzada por el Instituto Dexeus en Barcelona, especialista en cirugía robótica ginecológica por la Universidad de Harvard, miembro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y de la Federación Mexicana de Endoscopio Ginecológica. No, bueno, una eminencia. La semana pasada, ¿te sabes este chisme, Álvaro?
Sí.
La actriz británica Kate Beckinsale publicó en su cuenta de Instagram una foto que está literal llorando después de que fue internada porque se le reventó un quiste en el ovario. Y justamente dijimos, es un muy buen momento para hablar de esto porque es algo que de repente no te enteras, no sabes, piensas que como no tienes síntomas, pues estás perfecta. Y cuando nos surge preocuparnos qué onda con la fertilidad, porque sufrimos con este problema, pero qué onda con el síndrome de ovario poliquístico. En fin, es, miren, un chorizo. El quiste es el mioma, no es el mioma, ¿qué onda? Entonces, bienvenido, Álvaro.
Muchas gracias,
Marta. ¿Están listos para la clase?
Sí.
Para todos los que se saltaron anatomía. Te escuchamos.
Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Bueno, yo creo que lo primero es definir qué es un quiste.
Ajá.
Y como bien lo mencionabas,
ajá,
qué es un mioma.
Okay.
Mm. Un quiste es un hueco con líquido, punto y final. Una
¿un
bolsa?
¿Un hueco con líquido?
O una bolsita con líquido.
Yo pensé que era una bola.
Es un...
Puede ser una bola, pero
es de
líquido.
Pero está llena de líquido.
Algún tipo de líquido, o sea, sangre o algún otro tipo de líquido que produzca el cuerpo.
No es masudo, pues.
Uh-huh. El mioma sí. El mioma se define como fibrosis,
ajá,
o una cicatriz,
ajá,
general, más no específicamente, en el útero.
Ajá.
Punto y final. Uno es duro y el otro es líquido.
Okay.
Los ovarios, ajá, principalmente tienden a producir quistes, que son un hueco, ajá, con líquido. Las mujeres normalmente, ajá, en la ovulación, en el día 14 de una mujer regular de 28 sí, días... produce un quiste que se rompe. Y eso es normal o fisiológico.
Uh-huh.
Totalmente.
¿Por qué producimos un quiste?
Porque ovulan. Uh-huh. Es un pequeño hueco, uh-huh, con un líquido que trae el óvulo.
Uh-huh.
Y así se da la ovulación. Se rompe y luego se produce el cuerpo lúteo y otras cosas.
El cuerpo pero lúteo. Eso es... Ajá, me asustó horrendo un día mi ginecólogo. Sí, esto es el cuerpo. Yo que por andar preguntando, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Esto es el cuerpo. ¿Qué es cuerpo lúteo?
Lúteo es amarillo, ¿no? El cuerpo amarillo.
Ok.
Pero
espérate, es que yo necesito todo. Hasta la clase de fisiología. ¿De qué tamaño es un ovario?
Un ovario.
Dámelo en una fruta.
Una nuez, una almendra, 2 centímetros por 1 aproximadamente en una mujer.
¿2 centímetros por 1?
Pues son chiquititos.
3 por 1, 3 por 2, es chiquito.
Ajá. O sea, el ovario es chiquito, yo pensé que me iba a decir un limón.
Nuez.
Yo me lo imaginaba un limón.
No. Depende del limón, ¿no? Pero
o sea, un limón muy
pero
chiquito.
Un limón chiquito.
Ajá.
Pero también es bueno saber que la relación de un útero, más uh-huh, o menos el útero de una mujer es el tamaño de su pulgar. Eso
¿qué?
Es un útero. 5 por 2 centímetros aproximadamente. Si ya tienen esa dimensión, entonces podrán ver que la
claro,
relación del ovario,
ajá,
es normal. Es un pulgar y al dado un par de almendras o un par de nueces. ¿Ok?
No puedo creer el tamaño de un útero.
O sea, es chiquitito.
Yo pensé que era como una pera.
Yo también.
Bueno, esa es la forma de la pera.
Uh-huh.
Y ya
pero
cuando
no el
yo
tamaño.
Embarazo, no, no necesariamente.
Entonces, el útero de ser, pon tú 2 de mis pulgares,
uh-huh,
crece.
hasta llegar a una sandía, al
tamaño
de una sandía.
Hasta aguantar 5 kilos.
Hasta aguantar un baby,
Un baby de 5 kilos.
Así es.
Oye, entonces, ok, entonces los ovarios son 2x1, una nuececilla grande, un limón muy chiquito. Producen este saquito que tiene un huevo adentro.
Así es una parte del, de la semilla.
Ok, muy bien. Se revienta.
Y se revienta, produce
cada
la ovulación.
28 días.
Y listo, eso es el proceso fisiológico o normal.
Ok.
Ahora, hay instancias que producen que esos quistes no se rompan o que se queden o que no se expresen. Eso, dentro de otras cosas, puede provocar el llamado síndrome de ovario poliquístico.
O sea,
que son varios datos clínicos, a veces criterios radiológicos o de laboratorio, llámese un ultrasonido, donde encuentran cierto número de quistes o huecos de líquido, que son en un ultrasonido imágenes negras en la periferia, de ciertas características. Por un lado, por otro lado, alteraciones en las hormonas que se piden en días específicos del ciclo, algunas en los primeros días, alguna otra en la segunda fase del ciclo, en el día 21. Pero con eso podemos establecer, uno, si hay ovulación y si estas hormonas están oscilando en manera normal. Ya que si no lo están haciendo, probablemente haya más de una de las hormonas que se producen, o incluso estar produciendo andrógenos o derivados de testosterona que no está bien tener en exceso. Por ello, el dato clínico del ovario poliquístico, uno de ellos, puede ser vellitos.
A ver, traduz,
chorizo.
¿Tienes síndrome de ovario poliquístico? Sí, dos puntos. Tienes los siguientes síntomas.
¿Vellitos?
Pelo, en la cara.
Con el cuello. Exacto, una presentación muy masculina.
Sí, patillas, bigotillo, barbita.
En la parte externa de los brazos, en la espalda, espalda alta, espalda baja, abajo del ombligo, en las ingles.
De pezones, me imagino.
Sí, que le llama la distribución andrógena o de hombre.
Sí,
¿ok?
Pelo de más.
Dos, a grandes rasgos.
Sí.
No pueden bajar de peso.
Sí.
Aunque hagan una dieta correcta.
Sí.
Ok.
Tres, quien busca un embarazo muchas veces no ovula y por lo tanto pues no libera esa semilla.
Claro.
Y tres, a veces hay alteraciones en el ciclo en el periodo, vaya.
Sí.
Periodos cortos, periodos grandes o la regla es muy corta.
Okay.
Pero si bien dices, un dato inequívoco, empieza a crecer vello en zonas donde no debería de crecer.
Acné.
Acné también, claro. Por supuesto.
Acné.
Que es el origen del exceso de andrógenos.
Y luego, no sé si la resistencia a la insulina, que ustedes ya son expertos cuentavientes, sucede porque tuviste síndrome de ovario poliquístico.
Sí.
O la resistencia de insulina, o sea, ¿cuál fue primero?
La insulina es capaz de promover en el ovario la producción de andrógenos. Hay que recordar, la insulina es una hormona que se libera por el páncreas para tratar de absorber la glucosa.
Que está en la sangre.
En que esté en la sangre por 15 minutos, más o menos. Cuando esta hormona, esta insulina, no se absorbe ni se expresa en cantidades correctas, muy probablemente pueda ser por el exceso que hay en el cuerpo. Y eso, bueno, hace que los ovarios produzcan andrógenos. Porque tienen que saber que la mujer es más evolucionada que el hombre a colación.
¿Cómo?
La testosterona es un proceso antes de producir estrógenos, pero es parte de esta dinámica de producción de hormonas. Tengo que producir, por ejemplo, en la ovulación específicamente, y sin desviarme tanto, en la ovulación se convierte la testosterona a estrógeno. ¿Ok? Y ahí está la conversión, testosterona-estrógeno. En forma regular, cuando alguien ovula, hay equilibrio. Si no hay equilibrio, se empieza a quedar más producción de testosterona, andrógenos.
Claro, masculino y menos estrógeno, que es femenino.
Y la insulina sigue ejerciendo un efecto y sigue produciendo más andrógenos y por lo tanto, pues todas las características clínicas que comentamos.
Entonces, valdría la pena decirles, cuentavientes, a todas ustedes mujeres, es que no saben cómo me agobia el tema, porque siento que es súper fácil, Álvaro, tener síndrome de ovario poliquístico y no darte cuenta.
Es muy común. Ahora ya lo estamos estudiando. Ginecología no es la única especialidad que tiende a atender esto.
¿Quién? Es ¿Endocrinólogos?
Endocrinólogo. Sí. Y el dermatólogo.
Sí, generalmente es el que se da cuenta.
Y a veces no sabemos distinguir si es la etapa de la pubertad o si es la etapa de un problema.
Claro. Oigan, entonces vale la pena decirles a todas, cuentavientes, que si ustedes se dan cuenta que hacen dieta y no bajan de peso, están más peluditas que nunca, traen problemas de acné en la cara, periodos irregulares, cortos, largos, rarísimo.
Así es.
Y no se han checado los ovarios, vayan a verse ya, porque es probable, es mucho más común que antes. Yo ahora veo una camada de adolescentes, adultas muy jóvenes, muchísimas conozco, con síndrome de ovario poliquístico.
Así es, y creo que acabas de tocar un tema muy, muy importante. Es la prevención y el chequeo.
Claro. No es que, ¿por qué? Porque como a lo mejor estás joven, tienes 18, 23, 24 años, 25, 19, 15... y todavía no te has casado, no has tenido hijos, obviamente estás a años luz de la menopausia, dices, ¿para qué tengo que estar yendo al ginecólogo a cada rato? Si ni claro. soy mamá, ni voy a ser, ni nada.
Así es.
Y no te checas.
No, y a ver, también el tabú, por decirlo de una forma, voy al ginecólogo, la familia empieza a pensar, ¿por qué vas al ginecólogo?
Claro, claro.
Y no necesariamente es
Porque ya quieres cooperar. Es porque hay que checarse.
Hay que checarse. Tienes expresión de hormonas, tienes cólicos, tienes algo raro. Hay que ver que todo esté bien.
Claro. Y es muy cierto lo que dices. A veces es el dermatólogo, si es que vas, quien te dice, igual y sabes que valdría checarte las hormonas y hacerte un ultrasonido, porque puede ser que tengas síndrome de ovario poliquístico, porque vas con el dermatólogo, porque estás súper peluda, porque de repente te está saliendo acné.
Y no se controlan con los tratamientos.
Hasta que no te controlen el síndrome de ovario poliquístico. Les tengo una noticia. Anticonceptivos y metformina entre ellos, ¿no?
Así es.
Claro.
Ok. Entonces, eso es síndrome de ovario poliquístico.
Así es.
Y tienes, digamos que quistecitos muchos en los ovarios.
Así es, correcto.
Ese es uno. Los miomas es otro asunto.
Es otro asunto, muy distinto.
Que por cierto, los miomas, si no crecen, no hay que operar.
Si no causan problemas de sangrados, déjalos.
Claro. Si no causan. Porque a ti no te quitaron los miomas tampoco. A mí yo tengo tres. ¿Tú cuántos tienes?
Dos.
Ella tiene dos, yo tengo tres. No han crecido.
Yo los dejaría en
vigilancia. No, se te van a desinflar con la meno, aguántate.
Así es.
Nos aguantamos.
Sí, hombre.
No, porque muchas dicen, es que me quiero operar al ginecólogo de ovario, de los miomas, a menos de que no sea un problema.
Y a veces el problema puede ser, estoy buscando un embarazo y no me puedo embarazar. Ahí claro. sí puede ser un tema.
Claro. O que presione órganos. Yo tenía una amiga que el colon la presionaba, por ejemplo, un mioma y era terrible.
Oye, pero yo no sé si yo me operaría los miomas solo porque sangras muchísimo.
Sí,
me da idéntico.
Quien se opera los miomas por sangrados realmente sufre. Tienen datos de anemia, algo.
Ah, bueno,
algo,
es que también hay de sangrados a sangrados.
Quien dice, estoy sangrando y ya no aguanto, me operan. Ahí sí no hay vuelta para atrás.
Claro.
¿Ok?
Sí, está bien.
Idéntico, ok. Y luego vamos con el tercer capítulo de esta conversación, que es lo que le pasó a Kate Beckinsale, que es quistes en los ovarios. Que así no es lo mismo que síndrome de ovario poliquístico.
Así una es rara, muy distinto.
A ver.
Cualquier mujer en edad fértil es capaz de producir un quiste, ya lo dijimos, pero eso es algo muy normal. Ahora, cuando un quiste, vamos a decirlo en números, mide más de 5 centímetros, y para esto tuve que haber tenido un ultrasonido.
Sí, claro.
O una revisión, quien ya tuvo vida sexual. Sí. Bimanual con un ginecólogo, y también esto es prevención.
¿Qué es bimanual? Que te meten la mano en la vagina.
La vagina y por arriba presionando
y por
el abdomen.
Panza a pecho.
Hay quien lo sigue haciendo, hay quien no, pero es una práctica donde también nosotros les enseñamos cuáles son los órganos y podemos palpar perfecto ovarios.
Híjole, está útero. Medio fuerte esa prueba, ¿no?
No necesariamente.
¿Y no hay como un ultrasonido?
También, sí, también claro. es una
¿ultravaginal,
forma.
¿Ultravaginal o cómo se dice?
Pero no todos los médicos en este país tienen un ultrasonido.
Ah, bueno, pues empecemos por ahí, señoritas. Se me van con un ginecólogo que tenga un ultrasonido de última generación, si posible. Uh-huh. No, porque siento que el tacto...
Por fuera y por dentro.
Sí. O sea, no sé, güey. No vaya a ser que creas que es un quiste y no, lo que pasa es que es en realidad la vejiga.
O un mioma.
O un mioma. Exacto.
Pero por lo menos identificar, yo creo que lo correcto sería, ¿tienes algo más grande de lo normal?
Sí.
Si tiene el equipo, el médico, okay, ver qué es. Sí. Si no, referirlo. Claro. Se vale decir, no sé.
Claro.
Y me falta ayuda.
Chécate a ver a alguien más. Bien. Okay, entonces, ¿es un quiste?
Un quiste, regresemos a ese punto. Cuando llega a medir más de 5 centímetros, es altamente probable que ya esté causando síntomas.
Ajá.
Los síntomas son sumamente inespecíficos.
A ver.
Porque pueden decir, tengo dolor en vientre bajo o en abdomen bajo, que es del ombligo para abajo.
Sí. Que no sabe si es colitis. Claro, exacto. Qué fregadera esto. Okay.
Puede ser colitis, puede ser dolor de la regla, dismenorrea, un poquito antes, o puede ser... Pues que comieron algo y piensen...
Que cayó mal.
Sí, sí. Ajá, que cayó mal. Okay, que al final de cuentas es colitis.
Síntoma, claro.
Ese es un síntoma. Ajá. Otro. Muchas veces llegan a causar un dolor en la parte interna de las piernas.
Uh-huh.
¿Ok? Uh-huh. Pero también pueden causar, en forma inespecífico, pueden causar dolor cuando tienen vida sexual.
Uh-huh.
Una incomodidad.
Uh-huh.
Y ahí volvemos a la misma exploración. Uh-huh. Oye, se siente algo raro, hay que hacer algo.
Claro.
¿Qué otro síntoma?
Prácticamente son los esenciales.
O sea, son súper vagos.
O sea, nada.
Son vagos. Y generalmente, eso lo dejamos, lo tratamos con un antiespasmódico, un analgésico, y la vida sigue, y probablemente ese quiste, que medía 2-3 centímetros, empieza a crecer.
Claro.
Empieza a causar síntomas. Pero regresando a los 5 centímetros, al tener ese volumen de 5 centímetros o mayor, el ovario o el quiste tiene la capacidad o alta probabilidad de girarse, torcerse, y eso significa que no llega sangre y que eso causa dolor. Porque es una estructura que está produciendo ciertas sustancias que causan dolor.
Ajá.
Y entonces vienen los síntomas agudizados.
¿Qué son?
Que son todos estos, pero son muy específicos y no se quitan ni siquiera con analgésicos.
O sea, es que les digo algo, a las que padecemos el estómago, te da un dolor agudo de esos y juras que traes una colitis infernal.
Y un dato inequívoco es, cuando algo grave está pasando en el peritoneo, llámese ruptura del apéndice, ovario, cualquiera de estas cosas... Se irrita el peritoneo, que es esa capa interna del abdomen que lo cubre. Cuando se irrita, causa mucho dolor.
Ajá.
Una persona que tiene datos de irritación del peritoneo o peritonitis, generalmente no puede ni caminar. O cuando llegan urgencias dicen, no tolero los baches o los topes, me duele.
Ajá,
sí,
lo
sí,
mismo
sí.
Me pasa cuando traigo colitis.
Así es demasiado inespecífico.
Porque está inflamado todo el colon.
Claro.
Aparte, no solo se refleja delante, abajo del ombligo.
Atrás.
Se te refleja atrás, y perdón, en el recto.
Sí, claro.
Sientes que traes una espada metida.
Porque la colitis empuja, el colon empuja los órganos.
Claro.
Y entonces es un gran engañador.
Exacto.
Por eso hay que estar bien abusados, porque imagínate que eso se te puede reventar.
Claro.
Porque a Kate Beckinsale lo que estás diciendo es que a fuerza tuvo que haber tenido síntomas.
Y no tuvo una valoración previa, estoy casi seguro.
Sí, claro. Seguramente ella pensó, ay, traigo mal el estómago, me siento fatal, me duele cañón. Se metió el chocho. Sí, claro.
Ajá.
Se le fue el dolor.
Se controló un poco el dolor y entonces un
pero
quiste
adentro
grande.
Sigue torcido.
Ajá.
O incluso... A ver, puede haber quistes con sangre o con derivados de sangre. Ese quiste, al tener pues cierta capacidad, se puede romper o aumentar ella y tener, no sé, correr, una presión, cualquier cosa, se rompe y eso irrita todo el peritoneo y entonces no sabemos por dónde viene el problema.
Sí, claro.
O sea, te puedes morir hasta de un quiste reventado por la infección.
No por la infección.
¿Te puede dar peritonitis?
Sí, claro. Claro.
Después del corte que nos
explique. Oye, pero de una peritonitis, claro que te mueres, claro. Álvaro.
Claro. Yo creo que la hemorragia puede ser.
¿Y sabes qué? Quiero que explicar después del corte. Esto me trauma un poco, cuentavientes, porque, no sé, con varios doctores hemos comentado el punto de que, oye, bravo los analgésicos, pero aguas, porque te metes analgésicos
que
sin
para
ubicar bien de dónde viene tu dolor y a lo mejor te mitiga el síntoma, que es el alarma de tu cuerpo de ¡ey, pela!
Son de venta libre, pero alguien debe de decir, tómalos.
Claro, pero les digo otra cosa, claro. Qué importante, Álvaro, es conocer tu cuerpo, cuentavientes. Saber, ahora sí que como decía la mamá de un amigo mío que lloramos de risa, ¿cómo estás, ma? Solo yo sé cómo me siento.
Sí, claro.
Es que, pero qué importante conocer tu cuerpo y que de repente digas, dale cañón al estómago.
Esto no es.
Ya, tómate una trimebutina, hija. Seguro
no,
traes
no
colitis, güey.
No es de colitis.
No es de eso. Yo conozco mi cuerpo. Ponerle atención a tu cuerpo. Regresando del corte en W Radio, no se vayan.
Extreme Makeover 2019. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? En Dream Team. Abel, Natalie, Janet, Miguel, Karim, Claudia, Rodrigo, Tomás, Vicente, Einar, Shulamit. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza al servicio de ti.
Regístrate y sube tus fotos a wradio.com.mx o martadebaile.com.
Tienes hasta el 1 de febrero. Extreme Makeover 2019 por W Radio.
Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile.
Extreme Makeover 2019. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? En Dream Team. Abel, Natalie, Janet, Miguel, Karim, Claudia, Rodrigo, Tomás, Vicente, Einar, Shulamit. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza al servicio de ti.
Regístrate y sube tus fotos a wradio.com.mx o martadebaile.com.
Tienes hasta el 1 de febrero. Extreme Makeover 2019 por W Radio.
Son las 11:07 de la mañana en W Radio. A ver, chicas, chicuelas y hombres también, ¿eh? Porque de repente el hombre es gran coadyuvante de la salud. Estamos hablando, inspirados en la actriz Kate Beckinsale, que publicó la semana pasada una foto en su Instagram, no sé si la vieron, así con lagrimitas en los ojos, porque se le reventó un quiste en los ovarios. Entonces, eso nos dio pie para decir, oigan, tenemos que hablar de esto en la radio, porque al final es bien importante que conozcamos cómo funciona nuestro cuerpo, que escuchemos a nuestro cuerpo y que les digo algo, veamos un ginecólogo, a tu doctor, de manera regular para ver cómo estás, indistintamente si estás en edad menopáusica, si tienes hijos, si no tienes hijos, a la edad que sea, porque por supuesto que los quistes en los ovarios es una realidad. Y como nos los está explicando hoy el doctor Álvaro Peña, que es ginecólogo, que los quistes, si miden más de 5 centímetros, es probable que se revienten.
Así
y
es.
Si se revientan, agárrense, porque te puede dar hasta peritonitis.
Es correcto, en eso nos quedamos.
En eso nos quedamos.
Y yo creo que también algo muy importante de este tema es comentarles, y a razón de ver un poco los tweets que nos están enviando, estos son datos o síntomas clínicos que regularmente nos llevan a sospechar. Si una persona tiene un chequeo cada 6 meses por alguna situación, un quiste que está creciendo o algo, es poco probable, más no imposible, que tenga una ruptura. Hay eventos sumamente esporádicos que no tienen forma de controlarse o diagnosticarse, pero estamos convencidos que una mujer que tiene prevención correcta y un acercamiento con el médico, difícilmente, o las probabilidades son muy bajas de que tenga una complicación, la que sea.
Claro. No, pero lo que más nos trauma a todas antes del corte es que el doctor nos dijo que pues los síntomas sí se pueden confundir con una colitis muy picuda.
Claro.
Y de repente te metes analgésicos, te mitigan el dolor.
Así es.
Por no decir que están escondiendo un síntoma de un problema más profundo.
Es correcto. Yo creo que el hecho de que los analgésicos son de venta libre y la información que tomamos muchas veces como nos conviene en internet, en redes, puede hacer que nos automediquemos y saquemos ese doctor que todos llevamos dentro.
Claro.
Sin tener el profesionalismo o el expertise para diagnosticar si es un colon irritable.
Claro.
Un ovario. Ajá. Un apéndice o cualquier otra cosa intestinal.
Pues imagínese que estás sintiendo un dolor impresionante y entonces le dices a tu amiga, hijo, no sé cómo me está doliendo el estómago, hija, me estoy muriendo. Pues tómate una buscapina, que la amamos. Uh-huh. Te metes una buscapina o te metes dos.
Te quita
obviamente
el dolor.
Te va a quitar el dolor.
Así es.
No significa que en el cuerpo no está sucediendo todavía lo que estaba sucediendo cuando te dolía.
Así es correcto.
Entonces sigue cocinando el problema. Tú no te das cuenta porque digamos que está sedada.
Así es.
Y tráscatelas.
Sí, yo creo, suena muy raro y difícil, pero si yo tengo estos cuadros, uh-huh. es mejor decir, okay, ya me quité el dolor, si tengo la suerte de que no se complique algo, pues voy a ir a que me diagnostiquen, ¿no? Voy a preguntarle a mi profesional de la salud, mi médico, cuáles son los estudios para estar tranquilos y ver que no sea un colon irritable, un mioma, un quiste.
Un quiste. Mira, dice aquí Adri, gracias por compartir, chicas. Yo tenía un quiste que nunca me dio síntomas. Un día me dio comezón. Un día me comenzó un dolor horrible que pensé que era un riñón que me estaba fallando. O sea, tú, Adri, ya en falla renal. Llegué a urgencias y después de un scanner me dijeron que era un quiste y que tenía que ir con un ginecólogo. Ya estaba enorme, casi del tamaño de una toronja.
Uh-huh. Imagínate que en nuestra pobre experiencia, yo he quitado quistes que hemos drenado hasta 12 litros de líquido.
Bueno. Oye este. A mí me operaron de emergencia el ovario, se me torció, pero mi dolor comenzó de momento. No tuve dolor antes y ni la morfina me quitaba hasta que salí de la operación. Me dijeron que había pesado y gracias a la rápida intervención, ahora sí que me salvaron el ovario.
Así es.
A ver, alguien más dice, a mí me quitaron un quiste de 12 centímetros que me estranguló un ovario.
Así es.
Adri, otra Adri dice, tengo 38 años y a los 34 me hicieron una histerectomía gracias a un mioma reventado.
¿Los miomas se revientan?
Tienen un proceso de evolución o degeneración los miomas. Tienen tres procesos, pero sí puede causar algunos de esos problemas.
Claro. Mira, oye esto. Me abscesó el estómago a grado de torcer un intestino, mover el vaso del lugar y muchas cosas otras. Me explicó el oncólogo que cuando el mioma ya no pudo jalar más sangre, se reventó.
Así es.
Claro.
No, hija, esta historia es de terror. A mí, a causa de los miomas, la sangre se me filtró por el intestino grueso. Se me hizo un tumor dentro del intestino y me tuvieron que hacer una colostomía. Y nunca tuve síntomas.
Es correcto. Yo creo que muchas de estas cosas se evitan con prevención.
Bueno, claro. Sigan sin ir al ginecólogo. No les quiero yo meter miedo, pero sigan sin ir al ginecólogo.
Así es.
Es que no puede ser. Es que no sé por qué creemos que al ginecólogo se va cuando estás embarazada.
Sí, no,
y a veces ni embarazadas van. Y a veces ni embarazadas van. No, al ginecólogo hay que estar yendo. Hacerse el Papa Nicolau. Hay que hacerse la mastografía una vez al año.
Un ultrasonido.
Es la ley.
No, y aparte, perdón lo que voy a decir, Álvaro, pero les voy a decir otra cosa, cuentavientes. También fíjense en de qué año es el ultrasonido. Luego vas con el ginecólogo y es un ultrasonido de 1994.
No, que te hagan los dos. El intracavitario, uh-huh. se llama así,
intracavitario.
Que yo también, háganme el intracavitario, me vale, y el de arriba.
Ah, mira, Rocío tiene una muy buena pregunta. En un año, ¿cuánto puede crecer un mioma? Lo pregunto porque si las revisiones con el ginecólogo son anuales, no vaya a ser que entre un año y el otro que fui, a la mitad, me crece el mioma y se me revienta, o un quiste.
El mioma depende de las hormonas, es su fuente de crecimiento.
Claro. Uh-huh.
Y es lo mismo como cuánto me va a crecer el pelo, las uñas en un mes, es sumamente dependiente de otras cosas.
Claro,
sí,
pero dime una cosa.
Pero en un año podemos detectar un crecimiento considerable para decir, hey, esto está creciendo, y sobre todo depende de los síntomas que tenga cada quien para decir, tengo problemas para de digestión o tengo problemas abdominales.
Claro.
Mejor ve antes de un año, antes de que se complique.
Claro, pero si no tienes ningún síntoma, fuiste en enero 2018 y te dijeron, sí, tienes un mioma de 2 centímetros. y estás perfecta todo el año y vas enero 2019.
Difícilmente va a ser.
Difícilmente, claro. En octubre se te va a reventar algo.
Sí, no, exacto.
Todo esto son parámetros internacionales. Uh-huh. No es porque el gobierno mexicano lo haya dicho, son internacionales. Claro.
Esos quistes de 12 centímetros, ¿en cuánto tiempo crecen? ¿Eso en 5 años, 6?
Es muy variable, pero sí. Si yo llegara a tener una consecuencia o una regularidad de revisiones, podría tener un patrón de crecimiento.
Exacto. Si no lo tuviste, pues
si
sí.
Si no, ¿qué es la realidad? De repente llegan con quistes de 6 centímetros. ¿Tienes síntomas? No, no tengo ninguno.
Claro.
Oye, hay que hacer algo. No, me quieres operar, no quiero hacer nada. ¡Ey!
Claro.
Esto se puede complicar.
Claro. Oye, tener quiste en los ovarios no es sinónimo de cáncer.
No. Y buena pregunta, porque hay varios datos, por ejemplo, en el ultrasonido, que nos pueden orientar a si es benigno o maligno. Uh-huh. Si tienen paredes, si el efecto Doppler tiene algunas alteraciones, ultrasonido.
Claro.
Pero también hay pruebas de laboratorio en sangre, donde nosotros podemos hacer un tamizaje para ver si esas marcadores tumorales, le llamamos, están muy elevados y entonces presumir algún tipo de cáncer. Presumirlo.
Presumir. Okay.
Así
creer.
Es. Creer.
Imaginar.
Que eso es lo que nos toca hacer.
Oye, dice aquí una cuentaviente, Doc, tengo miomas y sangro hasta 20 días. Me tienen que operar.
Yo creo que si duran más de 7 días y eso influye en la vida diaria, que se acerque con su médico para ver las posibilidades acorde al tamaño y localización del mioma para tratar de evitar una cirugía o tomar un tratamiento médico que le pueda resolver los
problemas. Claro, ahorita les doy los datos del doctor. Hay otra pregunta. ¿Qué opinas de la embolización de miomas?
Es un buen tratamiento en manos correctas, generalmente son radiólogos.
Manos correctas, subrayado y en negritas.
¿Es embolización?
Embolización.
Es un método por el cual entran por una vena y llegan a las arterias uterinas, como un cateterismo, en el cual tapan las arterias que dan nutrición o dan sangre a los miomas.
Lo matan.
Los tapan para que no les llegue, para que se desinflen.
Ok.
Claro.
Ok. A ver, ¿a quién? O sea, ¿hay gente que hace más quistes que otra?
Puede haber una tendencia familiar, pero mucho depende de la estabilidad hormonal que tengan.
Claro. Uh-huh.
Sí, sí puede haber una tendencia familiar, definitivamente.
¿Es genético?
Puede ser genético.
Ok. Puede ser.
Ok, ahora, se te reventó el quiste. ¿Qué sientes?
Un dolor terrible, característicamente, aunque sea inespecífico, pero no pueden caminar. No pueden soportar el hecho de pasar aquellos baches en el coche, como decíamos. Cosa que cualquiera de nosotros puede tolerar con una colitis.
Sí, sí.
Se baja la presión. Y eso puede ser por el dolor o aumentar la presión a un punto donde podamos entender que hay demasiado dolor.
Claro.
La frecuencia cardíaca también tiende a subir y esto es cuando hay hemorragia. Si ese quiste por alguna razón estaba cercano a una arteria y se rompe, entonces se va a vaciar la sangre en el abdomen, que son los quistes hemorrágicos. Entonces empieza a llenar el abdomen de sangre.
Ahora sí que...
Exacto. Sube la frecuencia cardíaca, se empiezan a poner pálidas, pierden la conciencia, y eso significa al hospital.
Sí, Dios de mi vida. A ver, ahora sí, les digo algo. Si no han ido con el ginecólogo, ya. Que esta conversación, porque nada es casualidad, y ustedes no están oyendo este programa nada más porque sí, es un mensaje divino.
Ajá.
Vayan a checarse. De Así verdad, es. Vayan a checarse.
Prevención.
Cosa mía. Me quedé shuques, ¿eh?
Claro que sí.
Ya me preocuparon. Qué bueno, hija. No, pues, qué bueno que ya te preocupas. Justamente hoy hablé a hacer mi cita misma que había olvidado hacer. Pawis, qué bueno que te estamos asustando, hija. Claro que hay que checarse. Les digo una cosa. Yo creo que es mejor ser hipocondriaca que relajada de más.
Es correcto.
Hoy le hablé al doctor Dagoberto Molina, nuestro urólogo, y le dije, Dago, mister, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Y le dije, creo que tengo una falla renal.
No, hija.
Y entonces me dice, estás loca. Y le digo, pues es que estoy bien hinchada y entonces siento que ya no me está funcionando el riñón. Bueno, ¿sabes cómo nos reíamos esta mañana? ¿Es mejor pecar de más sí, que pecar de menos.
Claro. Háblenle a su doctor.
O sea, les digo una cosa, no pueden ser así de, oye, hija, pero si te duele tanto, checa. No, no te preocupes.
Ahorita se me quita.
Ahorita se me quita. No, 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 claro que pasa. Aparte, no crean que les traje a un cualquiera, ¿eh? El doctor Álvaro Peña es ginecólogo, pero tiene una subespecialidad en colposcopía y patología del tracto genital. Está entrenado en laparoscopía del Instituto de Dexeus en Barcelona. Es especialista en cirugía robótica ginecológica para la Universidad de Harvard y miembro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y de la Federación Mexicana de Endoscopio Ginecológica. Está en el Hospital ABC, aquí en la Ciudad de México, en Santa Fe. También en el Hospital San Angelín Universidad. Y ahí les va el teléfono del consultorio en la G de Ginecólogo. 52-86-01-46 o en Twitter es DRPEJIM. Güey, es broma tu Twitter.
Doctor Pejim.
Doctor Pejim. P de Peña y luego la Jim.
La ñ es un tema. La Jiménez.
La Jim de Jiménez. Ah, ok, es DRPEJIM. Pero bueno, mejor en el consultorio. Álvaro, muchas gracias.
Gracias, Marta.
Qué interesante conversación, qué cosas, ¿eh? Y ¿saben qué? De verdad, escuchen su cuerpo y conózcanlo muy bien. Yeah. Que el santo, que los calzones rojos, que la app, que el hechizo y nada. ¿Por? Este mes, en Revista MOA, Mario Guerra, Anamar Orihuela, Jennifer Freed, Álvaro Gordoa y más te dicen, ¿por qué estás soltero? Además, si estás que te tropiezas con tu autoestima, te decimos cómo levantarla. ¿Te la pasas en cabrón? Podría ser por depresión atípica. Y si quieres que tu cerebro esté al tiro, trabaja tu neuroplasticidad. MOA Febrero, más de 100 páginas de amor, amor propio y amor de pareja.
Una revista de Marta de Baile.